La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos anuncia envío de 3.000 soldados a Europa Oriental en medio de amenaza rusa. No nos los devuelvan. Colombia niega acuerdo con Estados Unidos para recibir a migrantes venezolanos. Melinda Gates ya no se compromete a donar la mayor parte de su riqueza a la fundación que cofundó con su exesposo. El equipo de fútbol de la capital estadounidense anuncia su nuevo nombre. Científicos en California buscan pronosticar ríos atmosféricos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción el colega Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos fortalece su presencia militar en Europa Oriental con la movilización en los próximos días de 3.000 soldados a esa región. Celia Mendoza ha estado siguiendo la situación en Ucrania y tiene los detalles.
1.000 soldados que actualmente tienen su base en Alemania se trasladarán a Rumania en los próximos días. Este es un escuadrón de ataque.
Anunció este miércoles el vocero del Pentágono, John Kirby, quien explicó que 2.000 soldados de la base militar de Fort Bragg en Carolina del Norte serán trasladados a Europa. La mayoría de este contingente llegará a Polonia y el resto a Alemania. Todos bajo el comando estadounidense y en coordinación con estos gobiernos.
La actual situación exige el refuerzo de una postura disuasoria y defensiva en el flanco oriental de la OTAN. El presidente Biden ha expresado claramente que Estados Unidos responderá a la creciente amenaza contra la seguridad y estabilidad de Europa. Nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN respecto a la defensa colectiva sigue siendo férreo.
Kirby reiteró que apoyan los esfuerzos diplomáticos que se adelantan, sin embargo, explicó que Rusia tiene todas las capacidades militares para actuar contra Ucrania. Por su parte, Dmitry Peskov, vocero de Vladimir Putin, acusó desde Moscú a los Estados Unidos de generar tensiones.
Repetimos constantemente a Estados Unidos que abandone las acciones de provocación y deje de alimentar la tensión en el continente europeo.
Ucrania ve necesario el apoyo de la comunidad internacional.
La única forma responsable de avanzar es la diplomacia y la única estrategia efectiva para que Rusia priorice la diplomacia es la disuasión.
Estados Unidos insiste en que una guerra no es inevitable. Rusia aseguró que el envío de soldados estadounidenses es destructivo mientras aún no hay un claro camino hacia una solución diplomática en medio de la creciente tensión en la región. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La vicepresidenta y canciller de Colombia negó que su país haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para recibir a venezolanos deportados, a pesar de estar al tanto de los dos primeros ciudadanos venezolanos que fueron enviados recientemente. Detalles de la información con nuestro colega de El Mundo al Día, Jorge Agobián.
La Casa Blanca prevé que más deportaciones de venezolanos a Colombia ocurran de manera regular y sin límite de tiempo.
Se espera que los vuelos a Colombia con ciudadanos venezolanos que tengan estatus legal en ese país se realicen de manera regular. Por supuesto, eso requiere un acuerdo con el gobierno de Colombia.
Pero la vicepresidenta y canciller de ese país aseguró el martes que su gobierno no ha alcanzado ningún acuerdo con Washington.
Ellos pueden anunciar lo que quieran, pero nosotros, venezolanos que manden deportados, tendremos que mirar caso por caso. Si es un venezolano que salió de Colombia y no quiere estar en Colombia, no nos lo devuelvan. Si es un venezolano que se fue y ha delinquido en el exterior, tampoco lo devuelvan porque no lo vamos a recibir. Caso por caso miraremos.
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a solicitudes de la Voz de América para clarificar la existencia o no de un acuerdo. Las deportaciones están sustentadas en una orden del expresidente Donald Trump y amparada por el gobierno de Joe Biden, que permite la expulsión inmediata de inmigrantes irregulares debido a la pandemia. La regla migratoria ha sido cuestionada por Naciones Unidas, y su aplicación en el caso de los venezolanos también generó críticas en el Congreso estadounidense. El senador demócrata Robert Menéndez es uno de ellos.
El uso del título 42 para expulsar a los refugiados venezolanos a terceros países es inconcebible y tiene que acabarse. Espero sinceramente que el presidente Biden corrija esto inmediatamente.
Por su parte, el republicano Rick Scott aseguró que buscará entender qué está haciendo la administración Biden, pero remarcó su posición acerca de la frontera.
Porque quiero hacer todo lo posible para ayudar a los venezolanos, pero quiero una frontera segura. Quiero asegurarme de que tengamos gente que quiera venir a este país, que quiera ayudarnos.
La oficina diplomática del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino de ese país, expuso que no ha autorizado solicitudes de deportación y se mostró distante de la decisión. Solo en diciembre, alrededor de 25.000 venezolanos fueron detenidos según datos de la patrulla fronteriza. Pero el camino para los migrantes ahora está obstaculizado debido a las recientes restricciones de visa impuestas por México, lo que dificulta su llegada por tierra a Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más noticias en Buenas Noches América. Melinda French Gates ya no se compromete a donar la mayor parte de su riqueza a la fundación que cofundó con su exesposo Bill Gates. La información con Alejandro Escalona.
La publicación de Wall Street Journal informó que Melinda French Gates ya no se compromete a donar la mayor parte de su riqueza a la fundación benéfica que cofundó con su exesposo Bill Gates y que en cambio desembolsará los fondos entre otras organizaciones filantrópicas. La científica informática de 57 años, criada en Texas, hizo el cambio a fines del año pasado, dijo el periódico, citando a personas familiarizadas con el asunto. El año pasado, Melinda French se divorció de su esposo, el cofundador de la corporación Microsoft, Bill Gates. En 2010, la pareja se comprometió a dar la mayor parte de su fortuna a la Fundación Bill y Melinda Gates, fundada en el año 2000, y gastó 55 mil millones de dólares en sus primeras dos décadas para combatir la pobreza, la inequidad y las enfermedades. El Wall Street Journal dijo que Melinda French Gates escribió en una carta de compromiso que, citamos, «Reconozco lo absurdo de que tanta riqueza se concentre en las manos de una sola persona y creo que lo único responsable que se puede hacer con una fortuna tan grande es regalarla de la manera más cuidadosa e impactante posible». Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El equipo de fútbol de la capital estadounidense finalmente anuncia su nuevo nombre. Detalles con Leonardo Bonet.
El equipo de fútbol americano de Washington ahora se llamará Los Commanders. El anuncio este miércoles tiene lugar 18 meses después de que la oncena eliminara su nombre ante críticas de que era ofensivo para los indígenas norteamericanos y bajo presión de los patrocinadores. la organización se comprometió a evitar todo ícono representativo de indígenas tras llevar el nombre simple de Washington Football Team en las dos últimas temporadas. La agencia AP destaca que Washington se suma así a otros equipos como el de béisbol, los Guardians de Cleveland, que están dejando atrás nombres ofensivos para las tribus autóctonas, los Chiefs de Kansas City, fútbol americano, los Blackhawks de Chicago, hockey, y los Bravos de Atlanta, béisbol, han dicho que no tienen planes de cambiar su nombre. Desde 1932 hasta hace dos temporadas, Washington empleó el nombre Redskins, pieles rojas, que ofendía a indígenas y a otros grupos. Como los Commanders, Washington retiene los mismos colores borgoña o vino tinto y dorado que tenían cuando conquistaron tres campeonatos del Super Bowl en la década de los 80 y a inicios de los 90, su época hasta ahora más gloriosa. Así se cumple el deseo del presidente del equipo Jason Wright y del entrenador en jefe Ron Rivera de que el nuevo nombre tuviera un vínculo con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El nombre de Commanders superó a otros finalistas como Redhawks, Admirals y Presidents. Este proceso empezó en el verano boreal de 2020, cuando los directivos del equipo optaron por la temporal denominación de Washington Football Team, que duró hasta la campaña de 2021. El cambio de nombre se produce en medio de otro escándalo que sacude a la franquicia. Decenas de ex empleados han denunciado una cultura tóxica de trabajo, provocando que Dan Snyder, el propietario, estableciera una comisión investigadora que ha quedado bajo la dirección de la NFL. Tras la investigación, la liga impuso una multa de 10 millones de dólares a Washington y Snyder tuvo que ceder temporalmente la administración del equipo mientras él se dedicaba a lograr un acuerdo para la construcción de un nuevo estadio. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información. En Buenas Noches América, por la Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Tenemos más noticias en Buenas Noches, América. La precipitación externa generada por ríos atmosféricos tienen gran impacto en el suministro de agua de California, pero también traen serios peligros. Por eso, científicos de varias agencias buscan modelos meteorológicos de predicción más precisos. Desde la ciudad de Los Ángeles, en California, informa Verónica Villafañe.
Aviones cazadores de huracanes forman parte de una misión científica dirigida por el Instituto de Oceanografía Scripps en San Diego, en colaboración con varias agencias, incluyendo la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para recopilar datos vitales dentro de ríos atmosféricos, tormentas llamadas así porque...
Son sistemas atmosféricos que arrastran vapor de agua por grandes distancias sobre el océano.
a lo largo de canales estrechos en forma de ríos.
El investigador José Martínez Claros dice que este tipo de tormentas son esenciales.
Te impacta el ciclo de agua de California.
Dado su inmenso impacto y peligros de inundaciones que pueden traer estas tormentas, los científicos están usando estos aviones, nuevos instrumentos y boyas oceánicas para mejorar las capacidades de pronóstico de ríos atmosféricos.
Esas ondas están tomando datos desde el momento que son lanzadas hasta el momento que tocan la superficie del agua. Estos datos son muy útiles para entender qué es lo que está pasando y luego para desarrollar otros modelos.
Los instrumentos transmiten datos sobre el vapor de agua, el viento y la temperatura en las diferentes capas atmosféricas tomadas sobre el Océano Pacífico, que ayudará a predecir cuándo y dónde un río atmosférico tocará tierra en la costa oeste.
Los modelos se hacen cada vez más precisos y entonces los pronósticos se hacen cada vez más correctos.
La misión de 13 semanas continuará hasta principios de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El Poder Judicial de Nicaragua declaró culpables a los dos primeros presos políticos enjuiciados luego de ser detenidos en el marco del proceso electoral. La información desde Managua con Daliana Ocaña.
Tras casi 12 horas de un juicio secreto y bajo un fuerte despliegue policial, los opositores políticos Yader Parajón y Yasser Muammar Bado fueron los primeros presos de conciencia en ser declarados culpables por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, luego de que la justicia nicaragüense reactivó el martes los juicios políticos en contra de más de 30 opositores detenidos en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Nuevo Chipote. Los parientes de los presos políticos señalaron que se les ha violentado y obstaculizado su derecho a la defensa al realizar audiencias secretas sin presencia de abogados ni familiares, mientras se les ha impedido reunirse con sus abogados y tener acceso a sus expedientes completos del proceso. La mamá de Yasser Muammar Bado, Zenobia González, le dijo a La Voz de América.
Sí, totalmente desacuerdo y como le digo, injusta, porque ni siquiera me permitieron pasarle un bocadito de comida. Y yo pues fui y la abogada pidió permiso supuestamente para que yo entrara, pero no me negaron el acceso.
La reactivación de los juicios políticos en contra de los presos de conciencia encarcelados en el Nuevo Chipote, ordenado por el gobierno de Daniel Ortega, es otro acto más en una extensa lista de nulidades y violaciones que para la abogada nicaragüense especialista en derecho penal María Asunción Moreno conduce a una misma conclusión jurídica, que es el cierre de las acusaciones y la liberación inmediata de los presos políticos.
Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos procesos penales están plagados de irregularidades, de ilegalidades y de nulidades. Lo primero que hemos visto en todos estos procesos es el tema de las detenciones ilegales.
Sin embargo, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos en una nota de prensa en la que informan sobre la reactivación de los juicios. El comunicado indica textualmente: estos mismos criminales y delincuentes han reincidido atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. La sentencia para ambos opositores será dictada el viernes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana. Hacemos una breve pausa y en un momento, más información en Buenas Noches, América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos.
saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos desde La Voz de América con más noticias en Buenas Noches América. Especialistas insisten en la necesidad de que las autoridades brinden datos confiables con respecto a la situación del COVID-19 en Venezuela. Nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Durante el primer año de pandemia, las pruebas diagnósticas del COVID-19 estuvieron centralizadas y exclusivamente a cargo del gobierno venezolano. Con el paso de los meses, ha aumentado el número de laboratorios y centros clínicos privados que llevan a cabo las pruebas PCR y de antígenos. Sin embargo, los casos positivos no eran reportados al Ministerio de Salud y esas cifras no eran incluidas en las estadísticas diarias presentadas por las autoridades, lo que, según especialistas, incrementó el subregistro. La semana pasada circuló un documento de las autoridades sanitarias en el que aseguran que es obligación de los establecimientos de salud la notificación epidemiológica de los resultados de las pruebas de COVID-19. El deber ser en estos casos, asegura Unía de Zurbina, pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
Deben de estar registrados, por supuesto, para dar mayor confiabilidad y poder hacer un seguimiento a esos centros, y además deben, por normativa internacional, reportarlo, porque en pandemia cualquier coronavirus es enfermedad de denuncia obligatoria.
Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos por Venezuela, insiste en que los ciudadanos requieren información confiable.
La realidad es esa, que lamentablemente la información que generan los voceros oficiales no da la garantía de confiabilidad y no se puede verificar por todo el oscurantismo que hay en la información oficial.
El presidente Nicolás Maduro aseguró la semana pasada que el 96% de la población ya ha sido inmunizada, pero de acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud, el 47,62% de la población venezolana ha recibido esquemas completos de vacunas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del panorama actual del COVID-19 en la región latinoamericana, que experimenta un aumento en contagios. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó al doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, para obtener una actualización de la situación en el hemisferio.
Tenemos una situación distinta en cada país. Há países que já tiveram como uma ola muito forte relacionada com Omicron, como o Canadá, como parte dos Estados Unidos, e que agora estão em um processo mais de estabilização e mesmo de uma diminuição da transmissão, enquanto que outros países estão começando a transmissão mais forte relacionada com a Omicron, como Chile, como Brasil, como outros países da América do Sul. Então, é um momento de que é necessário muita atenção para que se possa evitar a sobrecarga dos serviços de saúde, porque a Omicron, mesmo com a produção de menos casos graves, como se transmite de uma forma muito rápida, pode sobrecargar os serviços de saúde, as camas de terapia intensiva, as camas hospitalares. Assim, há que monitorear bem, seguir com a vacinação, que é importante, e chamar a atenção para a necessidade de manter as medidas de saúde pública que podem proteger, como é o uso de mascarilhas, entre outras.
Precisamente esta semana, directivos da organização estavam falando de um aumento de casos aqui na região de América Latina. Como se vê esse panorama, que se vê que, sobretudo, em Latinoamérica, há un buen número de personas vacunadas?
Sí, América Latina ha progresado bastante en la inmunización. La OPS, desde el final del año pasado, ya estábamos haciendo un llamado para que países pudieran donar más vacunas para la región, porque la región tenía una tasa de mortalidad muy elevada durante gran parte del año 2021 y poco acceso a vacunas. Tuvimos donaciones importantes de Estados Unidos, de España y otros países. También ofrecemos otras posibilidades de acceso por intermedio del fondo rotatorio. La situación es que hoy tenemos ya más de 60% de la población de América Latina y del Caribe vacunada como un promedio. Pero tenemos algunos países, particularmente en el Caribe, que todavía están por debajo de los 40%, así que hay que seguir buscando la vacunación. En América Latina, de una manera general, la mayoría de los países están con un incremento de la transmisión que es lo esperado por la llegada de Omicron, que está como desplazando la variante Delta y las otras variantes en los países de la región.
También se reportó que, sobre todo en los países de Centroamérica, se ha visto un aumento de los casos de Omicron y de hospitalizaciones. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, las recomendaciones, sobre todo en esos países de Centroamérica, para el tratamiento y el control del Omicron?
Sí, también en Centroamérica se ha incrementado, en Panamá, en Belice. La gran preocupación que hay que tener es cuando hay un incremento, como se está verificando ahora, es necesario monitorear, poner los planes de preparación, los planes de contingencia, los planes de respuesta en marcha, o sea, buscar cómo se va a ampliar el número de camas de hospitales, si es necesario, cómo se va a ampliar las camas de terapia intensiva, porque eso puede pasar. Esa es la mayor preocupación. Los servicios de salud pueden se quedar sobrecargados por esta ola de Omicron, y también, como es una ola muy fuerte, muchos profesionales de salud, enfermeros, médicos y otros profesionales pueden se quedar enfermos, y también esto puede reducir la capacidad de los servicios de salud. Entonces, hay que monitorear bien, seguir con la vacunación y llamar la atención, el uso de mascarilla, evitar aglomeraciones. Esto puede prevenir para la Omicron, para la Delta, para el virus original, o sea, para todo lo que es las amenazas relacionadas con la COVID-19.
Era el doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., director adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, reiterando el llamado a utilizar las herramientas disponibles para controlar la pandemia del COVID-19. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El relevo de la antorcha de los Juegos de Invierno de Beijing, acortado considerablemente a 3 días por la pandemia del coronavirus, arrancó hoy miércoles con un ex patinador de velocidad de 80 años como primer portador de la llama olímpica. El recorrido comenzó en el Parque Olímpico y Lu Xiwan, el primer patinador de velocidad profesional del país, cubrió el primer tramo. La antorcha recorrerá las 3 zonas olímpicas, empezando por el centro de Beijing, antes de dirigirse al distrito de Yanqing y finalmente a Sanjiakou, en la vecina provincia de Hebei. Los Juegos de Invierno de Beijing han sufrido ya un impacto similar al que experimentaron los de Tokio el verano pasado. China dijo que solo espectadores seleccionados podrán entrar a las competiciones. Y lo que se esperaba, Tom Brady se retiró de la NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos, imponiendo sus propios términos y al tope de su nivel. El más grande quarterback, mariscal de campo en la historia de la NFL, anunció ayer martes su retiro tras conquistar 7 veces el Super Bowl y fijar números récords de pases en una trayectoria de 22 temporadas sin precedentes. Me resulta difícil escribir esto, pero aquí va. No voy a tener ese compromiso competitivo, escribió Brady en una publicación en Instagram. He atesorado mi carrera en la NFL y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. Brady había expresado su deseo desde hace tiempo que quería pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen, y 3 hijos, pese a que seguía jugando a un nivel excelente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.